Orbitando, un podcast de la Juntamenta, con Tomás Castellanos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan toda esa gente linda y chévere que nos está escuchando. Bienvenidos a Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde, como ya usted sabe, estaremos hablando acerca del acontecer cultural y social cubano con total desenfado y honestidad. Abrimos con todo lo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo del arte cubano. La película cubana Agosto es premiada en el Seattle Latino Film Festival. El poeta cubano Luis Rafael publica su libro Cartas a mi madre. Muere en La Habana el crítico y director de cine Enrique Colina, y participarán el pianista Daniel Amat y The Cuban Jazz Syndicate en el Festival de Jazz de Málaga. Además de todo esto, les contamos que esta noche estamos con la presencia de un joven cubano, doctor en ciencias de computación y profesor de Penn State University. Va a contarnos todo sobre su carrera de investigador y sus años de estudiante en Cuba. Si usted quiere enterarse un poquito de cómo es la vida de un matemático cubano, quédese ahí, no se me mueva. Es más, busque gente, que esto, como usted sabe, es como la casa de Nereida, aquí cabe todo el mundo. Así que súbeme la musiquita esa, que Orbitando empieza ya. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Orbitando. Es un placer tremendo estar una noche más aquí con ustedes, compartiendo esta suerte de orbitar juntos. Hoy vamos a tener un programa espectacular. Imaginen ustedes que nos comienzan a llegar mensajes de audio de nuestros oyentes y, por supuesto, nosotros lo ponemos aquí para que ustedes empiecen a conocerse. Nuestra entrevista de hoy es un lujazo tremendo. El doctor en ciencias de la computación, Antonio Blanca Pimentel, que nos va a comentar todo acerca de su trabajo y, además, va a aconsejar a los jóvenes cubanos que estudian carreras similares sobre qué hacer si quieren perseguir sus estudios graduados afuera de Cuba. Pero primero vamos a hacer una parada en nuestra sección de Verborrea por la Libre.
Verborrea por la Libre, un vocablo por persona.
Y en esta ocasión utilizamos la palabra calcular para analizar nuestro vocablo por persona. La palabra calcular proviene del latín calculus, cálculo, que significaba piedrecita. Así se llamaba en referencia a las piezas de los ábacos. De ahí que se utilice la palabra cálculo para frases como cálculo renal, o sea, piedras en el riñón. Además, la palabra calculus hace referencia de una manera empírica a contar ganado. Se utilizaban estas piedrecitas para contar cada animal que salía a pastar, y luego, según regresaban, se extraían las piedrecitas del saco. Si no quedaba ninguna, se garantizaba que habían regresado la misma cantidad de animales que se habían ido. En el latín clásico, contar se traducía como computare. Sin embargo, en el latín informal, se traducía como calculare, pues los niños romanos aprendían a calcular con calculus, o sea, con guijarros o piedrecitas.
Hola, Osimilian por aquí, artista visual cubana. Muchas gracias al programa por la invitación. Actualmente me encuentro trabajando en mi estudio en La Habana. Mi nueva serie es un reflejo de cómo se siente el cubano en estos momentos de pandemia, exponiendo una realidad del subconsciente. Estamos viviendo momentos de confusión y desorientación. Mi obra actual traduce este desorden desde la pintura y la instalación. Justo esta semana acabo de firmar una representación con NCO Creative en Washington, D.C. y me encuentro produciendo para mi próximo pop-up exhibition en New York City. Buenas vibras a todos los oyentes de este programa tan genial. Y si les interesa conocer más de mi obra, me pueden seguir en mi Instagram, osimilian1.
Bueno, muchísimas gracias a Osimilian por su mensaje. Y a propósito de la relación entre las matemáticas y el derecho, tenemos nuestra sección con el abogado de Orbitando, José Francisco Reyes Moreno.
Buenas, amigos orbitantes. Hoy Como el tema indica, hablaremos sobre la vinculación de las ciencias matemáticas y el derecho. La norma jurídica vinculada con el cálculo, con la lógica, con la numeración. Algunos dirán que será una locura, o cómo puedes vincular el estudio de la ley con el estudio de las matemáticas. Y sí, sí tiene mucha relación. Desde que nacemos, las matemáticas están en nuestras vidas. El cálculo, la numeración, es parte indisoluble de nosotros, al igual que la ley, al igual que el derecho. La vinculación de la norma jurídica de la ley con la matemática, viene dado por las acciones o las actividades que puede desarrollar un jurista vinculado a la norma. Lo mismo para realizar análisis numéricos en litigios, en juicios que implican repartición de bienes, ya sean tangibles e intangibles, en las indemnizaciones, en las multas, en la determinación de montos de jubilaciones y de impuestos u otro tipo de adjudicación de valores y bienes, los cuales equivalen numéricamente a lo que tengamos como patrimonio. También se usa la matemática en el derecho para aplicar modelos matemáticos que puedan tipificar algunos procederes delictivos y a la vez realizar predicciones jurídicas. Para realizar análisis estadísticos asociados a diferentes tipos de investigaciones jurídicas, análisis lógico, ya que la lógica está presente en la conformación de una norma o una ley, y muchos de los procesos que están en los razonamientos de los jueces, abogados o fiscales. También está presente en análisis de alternativas y variantes, donde la matemática explica y aplica en la vida diaria. También vemos esa vinculación o esa relación en las probabilidades y en la toma de decisiones que pueda tener cada operario del derecho en cada país. De un modo más concreto o más específico, también lo vemos en las redacciones de documentos notariales, ya sean testamentos, a la hora de llevar a cabo la repartición de los bienes y cómo de alguna manera al acaecer el fallecimiento del testador se reparte, determinando la cuantía numérica para cada uno. La aritmética jurídica también está presente, ya que la matemática se maneja de manera cuantitativa en la conclusión jurídica dentro del litigio, en los procesos civiles, en los elementos lógicos y jurídicos. No es dable destacar la separación. Hay que tener junto la matemática y el derecho como ciencias, cómo se vinculan y a la vez cómo están presentes en nuestra vida. No lo olviden. Que tengan un bonito día.
Contigo no pasan las horas, tengo una adicción a ti. Cuando me tocas me erizas la piel.
Hola, mi nombre es Liana Milanés. Quiero saludar a todos los oyentes de Olvidando Podcast y quiero aprovechar para invitarlos a que vean mi último videoclip que se llama Adicción a ti. Dirigido por Felo y con un conjunto de amigos súper talentosos, además en la realización. Lo pueden encontrar en mi canal oficial de YouTube, Liana Milanes Oficial. Y nada, espero que lo disfruten con el mismo cariño que nosotros lo hicimos.
Cero comentario de lo que hacemos tú y yo, usa el don que yo pierdo el control. No, ya no hay marcha atrás.
Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde el arte cubano se trata desde la honestidad y el desenfado.
Bueno, y tal como prometimos al inicio del programa, es un placer tremendísimo el contar esta noche con la presencia del joven doctor en ciencias de la computación, Antonio Blanca Pimentel, quien actualmente ejerce de profesor en Penn State University, pero que logró su doctorado en ciencias de la computación en el 2016 en la Universidad de California, Berkeley. Además de esto, ha publicado en disímiles medios especializados y ha recibido premios y fellowships como el primer lugar del ACM Graduate Student Research Competition de Microsoft Research en el 2013, el NSF Graduate Research Fellowship o el Google Hispanic Scholarship del 2009, entre otros muchos. Entonces, sin más, pues le doy la bienvenida a Antonio a Orbitando. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y comentarnos un poquito acerca de qué cosa es esta área tan grande que son las matemáticas y que muchos de nosotros pues nos quedamos en simplemente en los inicios, ¿no? Dime cuándo comienza tu pasión por las matemáticas.
Bueno, yo demostré cierta actitud por las matemáticas temprano en la primaria, en la secundaria, como muchos otros muchachos. Esta actitud evolucionó a pasión en el pre, cuando entré en el grupo de alto rendimiento en matemáticas en la Lenin. Y finalmente esta pasión maduró y se convirtió en mi profesión. Fue lo que estudié en la universidad y después en mi doctorado.
Qué bien. Antonio, me gustaría preguntarte, cuando entras ya en Georgia Tech y empiezas a hacer tu major en Computer Science, inmediatamente tienes la capacidad de comparar lo que recién has dejado atrás, que es la Universidad de La Habana y el programa de cibernética. Entonces me gustaría que nos dijeras un poquito y nos comentaras cómo se puede hacer esa comparación entre el programa de cibernética de la Universidad de La Habana en Cuba y el programa de Computer Science del Georgia Tech en Atlanta.
Ok, yo pasé dos años solamente en la Universidad de La Habana, completé los dos primeros años de cibernética. Uh-huh. Y completé tres años en Georgia Tech. Georgia Tech es una universidad élite, tiene uno de los mejores programas de ciencia de la computación o de cibernética aquí en los Estados Unidos, y por lo tanto tiene muchos recursos, y esto le permite darle a los estudiantes unas oportunidades académicas y de superación y profesionales que están disponibles y fácilmente asequibles para todos los estudiantes. Por otro lado, en la Universidad de La Habana no existen estos recursos, pero los dos años que yo completé en la Universidad de La Habana fueron muy buenos. Tuve muy buenas clases con profesores muy preparados, con mucha experiencia. Y los dos años que yo completé en la Universidad de La Habana fueron una experiencia positiva y que impactaron tremendamente en mi formación profesional.
Ahora que estamos hablando acerca de tu época en la Universidad de La Habana, yo recuerdo cuando estudiaba allá que si uno tenía la posibilidad de irse o tenía dentro de sus planes irse, ¿no?, ya fuese por tener el pasaporte español o alguien que lo reclamara, pues siempre había dos líneas de pensamiento. Estaban las personas que te aconsejaban o que te instaban a que te graduaras y luego abandonaras el país una vez graduado, ¿no? Y estaba por otro lado las personas que te decían que no, que te fueses cuanto antes y entonces siguieras los estudios en los Estados Unidos. En el caso específico tuyo y de tu área de estudios, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes cubanos que tienen la posibilidad de salir hoy por hoy? ¿Que se queden y se gradúen o que se vayan cuanto antes y empiecen y sigan estudiando en otro país?
Yo soy de la opinión que deben venir cuanto antes. Estando en Cuba, es decir, muchos años atrás, yo no pensaba de la misma forma, pero creo que con los años me he convencido de que venir cuanto antes es la decisión correcta en la mayoría de los casos. Por supuesto, no es igual para todo el mundo. En general no hay una respuesta absoluta, pero en dependencia de los planes que uno tenga cuando se gradúe, muchos estudiantes tienen claro que quieren continuar en hacer una maestría o un doctorado, otros estudiantes tienen claro que cuando se gradúen quieren ir a la industria. Venir temprano, incorporarte a otro sistema diferente temprano, te va a dar más oportunidades a largo plazo. Por ejemplo, lo que quiero decir con esto es que el hecho de yo ser graduado, yo podría haber terminado de decir la universidad en Cuba y después venir y después tratar de buscar posiciones de trabajo aquí. Es más difícil hacerlo de esa forma que cuando uno termina la universidad aquí. Cuando uno termina de una universidad que se conoce dentro de los Estados Unidos, es más fácil, hay más oportunidades de trabajo. Simplemente porque los empleadores conocen las universidades de aquí mejor que las universidades fuera de aquí de los Estados Unidos.
Claro. Entonces, la transición es más fácil.
La transición es más fácil. Siempre va a haber una pequeña demora al principio. Es decir, cuando uno llega, uno va a perder tiempo en incorporarse al nuevo sistema. Pero a largo plazo, yo creo que es mejor venir temprano. Claro, yo tengo muchos otros colegas que terminaron la carrera en Cuba y emigraron después de hacer maestría o doctorado, o simplemente se mudaron a seguir hacia los Estados Unidos. Y les ha ido muy bien. Sí, no es tampoco.
Claro. Y para los jóvenes que ahora mismo ese ejemplo que estás utilizando y me sirve de pie. Muchos jóvenes pues deciden sencillamente no venir cuanto antes y quedarse. Entonces se quedan en Cuba, se gradúan en Cuba y luego están buscando las posibilidades de solicitar a maestrías o doctorados en otros países internacionales. ¿Se puede, existe posibilidad para hacer eso en los jóvenes cubanos y es muy difícil lograrlo?
Existen oportunidades. Esas oportunidades normalmente están reservadas a los mejores estudiantes de cada carrera. Son bien competitivos, amigos míos de la Lenin terminaron carrera en física, en matemática, en computación, en la CUJA, en determinada ingeniería, y lograron entrar en maestría en Europa y en Sudamérica. Hay programas en Europa que están, programas de maestría en Europa que están diseñados para atraer estudiantes de Latinoamérica y de África y de países en desarrollo, y estas maestrías normalmente no son gratis, es decir, los estudiantes no tienen que pagar mientras están completando. Y en Europa el sistema es un poco diferente a los Estados Unidos. Una vez que se termina la maestría, uno puede aplicar entonces al doctorado. Y este es quizás el camino más común que tienen los estudiantes que se gradúan de Cuba en la carrera de ciencia e ingeniería a completar un doctorado en una universidad en Europa o en los Estados Unidos. Algunos casos que conozco, son muchos menos los casos que conozco que logran hacerlo, son estudiantes que terminando la carrera logran entrar en programas de doctorado en Europa o en Brasil y sin tener que hacer la maestría. Pero normalmente cuando uno termina, y esto no es un fenómeno único de Cuba, cuando uno termina en una carrera en una universidad que en un país chiquito o simplemente en un país que no hay conexiones fuertes con el otro país donde uno quiere estudiar, es mucho más fácil y mucho más común hacer un máster, una maestría, y después de la maestría aplicar el doctorado.
A propósito de esos estudiantes que están recién terminan o están ya terminando su carrera en Cuba y quieren hacer una maestría para luego seguir al doctorado, ¿existe algún método que deben seguir o existe algún consejo que les darías cuando ya están a punto de graduarse? No sé si estudiar el idioma a la beca que piensan aplicar o si existe algún test que sea estándar para todos. ¿Puedes ahondar un poco en ese tema?
Lo más aconsejable sería buscar estudiantes que del año, un año mayor, dos años mayores, tres años mayores, claro, que han logrado recientemente, claro, entrar en estas maestrías. Normalmente existen ya estos lugares, por ejemplo en Brasil, muchos estudiantes que terminan el programa de matemática en Cuba van a hacer maestría en Brasil, en un instituto de matemática en Brasil. Existe esta conexión.
Claro, ya hay como caminos creados.
Ya hay caminos creados, y esto es el caso también en cibernética, en matemática hay conexiones en Francia, hay conexiones en España, hay conexiones en Inglaterra. Yo no estoy muy familiarizado con este proceso porque este no fue el camino que yo tomé. Yo simplemente conozco gente, conozco amigos míos que lo han hecho. Sé que las oportunidades existen, me llegan. Que tú sabes, de vez en cuando me mandan mensajes que trate de promocionar determinada oportunidad de maestría para estudiantes latinoamericanos, etc. Pero es una pregunta muy amplia que depende mucho de la carrera que esté estudiando y del tipo de maestría que quiera hacer. Y lo más aconsejable sería buscar a alguien que haya hecho algo recientemente. Aquí quiero mencionarte que nosotros hay un grupo que se llama Becas para Cubanos en Facebook, que es corrido por María Carla Sichuén, que es en Miami, y el grupo este lo que hace es darle consejo a los cubanos que están tratando de buscar maestría.
Oh, qué bueno está eso.
Y ahí muchas veces los estudiantes encuentran la respuesta que están buscando, y me imagino que este sea uno de muchos recursos que hay.
Qué bien. Vamos a, luego de terminar la entrevista, vamos a investigar un poquito y a ver si lo ponemos junto con el capítulo para que se sepa la referencia de este grupo de Facebook. Antonio, vamos a regresar entonces a tu caso específico. Coméntanos un poquito cuál es el área investigativa del doctorado cuando entras en Berkeley. ¿En qué centras tu investigación?
Mi doctorado en Berkeley fue en computación, específicamente en el área, en un área de investigación que se llama teoría de la computación, que es la intersección entre las matemáticas y la computación. Mi trabajo de doctorado se enfocó en los algoritmos aleatorios. Los algoritmos son secuencias de instrucciones que las computadoras y nosotros, los humanos, usamos para resolver problemas. Por ejemplo, todos aprendimos a sumar, restar, multiplicar, dividir números cuando estábamos en primaria, y para esto nosotros usamos secuencias de instrucciones, secuencias de pasos a seguir para hacer estas operaciones, y estos son algoritmos.
Claro.
Las computadoras necesitan algoritmos para todo. Es decir, nosotros necesitamos enseñarle a la computadora, explicarle paso a paso cómo hacer cada una de las cosas que nosotros queremos que la computadora haga. Y por supuesto, los programadores, los diseñadores de software, los profesores, todos los diseñamos algoritmos, todos los profesionales de la computación diseñamos algoritmos. El área en la que yo trabajo tiene la característica, es lo que la define, que es teórico. Es análisis teórico de los algoritmos, de los recursos que los algoritmos necesitan para correr, sea tiempo, sea memoria, sea energía. Y nosotros, el énfasis es en entenderlo no desde un punto de vista experimental, que es como se hace en otras áreas de la ciencia de la computación, sino desde un punto de vista teórico. Ahora, más específicamente a mi trabajo, el tipo de algoritmos que estudio son algoritmos que se llaman algoritmos aleatorios o probabilistas. Que estos son algoritmos que utilizan randomness, números generados aleatoriamente, para hacer los algoritmos más eficientes. Entonces, estos algoritmos se usan en la práctica con mucha frecuencia. Muchas veces no tenemos un entendimiento teórico de estos algoritmos sólidos. Y eso es lo que, estoy siendo bastante general, mi tesis de doctorado fue mucho más específica esto, pero dentro de esta área fue en la que yo desarrollé mi tesis.
Antonio, nos acabas de comentar que estos algoritmos se usan en la práctica con mucha frecuencia, y me gustaría que argumentaras un poco cómo es que se usa este estudio teórico que tú estás llevando a cabo en la práctica. ¿Dónde es que podemos verlo?
Una buena parte del trabajo que yo hago es que yo analizo algoritmos que ya se utilizan en otras áreas de la ciencia. Por ejemplo, la mayor parte de mi trabajo está relacionada con algoritmos de física estadística o de un área de la ciencia de la computación que se llama Machine Learning o aprendizaje automático, creo que es el nombre en español. Estos son algoritmos que se usan para hacer una cosa que se llama sampling, que es básicamente es obtener data de determinadas distribuciones probabilísticas, y estos algoritmos se usan sin un análisis teórico. Entonces, lo que yo he hecho en mi trabajo en algoritmos populares en física estadística, sobre todo, ha sido proveer un análisis teórico de estos algoritmos, diciendo cuándo van, qué tiempo se van a demorar en correr en el caso peor. En otros casos he logrado demostrar que hay casos en que el algoritmo tomaría demasiado tiempo y que no se debería usar en ninguna aplicación. Y esto es importante también porque estos son simulaciones que están corriendo, que se están corriendo en la física estadística, y cualquier glitch que tengan estos algoritmos, que tengan bias, que no estén produciendo lo que se supone que estén produciendo, hace que todos los experimentos que estén haciendo después estén incorrectos.
Ya entiendo. Y Antonio, una duda que tengo. ¿Cómo es que se financia primero los estudios de maestría y los estudios de doctorado? Y luego, ¿cómo financias tú como profesor de Penn State University cada una de esas investigaciones que estás llevando a cabo? ¿De qué manera se pagan todos los recursos, tanto humanos como materiales, que se necesitan para llevar a cabo esas investigaciones?
Ok, vamos a empezar desde cómo tienen dinero los profesores, porque cuando los profesores tienen dinero, así se financian los estudiantes. Independencia del área, pero la mayor parte de los fondos para la investigación aquí en los Estados Unidos lo provee el gobierno. Hay una organización que se llama National Science Foundation, NSF, que es la que financia la investigación fundamental. Cuando la investigación es más aplicada, ya estamos hablando de distintas ingenierías, entonces el Departamento de Defensa invierte mucho en investigación, y Y entonces la industria invierte mucho en investigación también. Pero ya esto está mucho más relacionado con aplicación. En las ciencias biológicas hay otra organización del gobierno que se llama NIH, que invierte considerablemente en investigación en las ciencias biológicas. Entonces, como profesor o como investigador, yo solicito a National Science Foundation, porque mi research es investigación es investigación fundamental, así que National Science Foundation es la organización más natural a la que yo le solicito fondos. Yo le solicito determinados fondos para cubrir mi investigación por un número de años. Y estos fondos incluyen dinero para pagar a estudiantes. Entonces, así es como los estudiantes de doctorado son financiados. Cuando tú eres ahora como estudiante, tú estás aplicando a un programa de doctorado, lo que debes esperar, al menos en las ciencias técnicas, es que el doctorado va a ser gratis y vas a recibir un estipendio que te va a ser suficiente para vivir como estudiante. No va a ser una suma de dinero muy grande, pero va a ser suficiente para vivir. Yo viví por 5 años con un estipendio.
Además de beneficios de alojamiento cerca de la universidad y esas cosas, me imagino.
Eso varía mucho de universidad a universidad. Normalmente, si las universidades están en lugares como New York o San Francisco, que la renta es muy cara, las universidades también ayudan a los estudiantes a encontrar dónde vivir. Pero normalmente también el salario está ajustado a donde viven los estudiantes. Es decir, los estudiantes que viven en ciudades tienden a tener estipendios más grandes, etc. Y por supuesto, mientras mejor es la universidad, los estipendios tienden a ser un poco mejor. No mucho mejor, pero un poco mejor. Entonces, este estipendio y el costo de las clases que toman los estudiantes y el costo de muchos casos se le da beneficios como seguro médico y eso, lo paga fundamentalmente el profesor que contrata a este estudiante de doctorado. Y entonces los fondos que el profesor pidió para financiar su investigación se utilizan, sobre todo en las ciencias básicas como la mía, la mayor parte de los fondos que yo obtengo yo los utilizo para financiar estudiantes. Entonces los estudiantes de doctorado, al menos en las ciencias técnicas que son bien financiadas, la investigación en las ciencias técnicas es bien financiada, deben esperar que la mayoría de los semestres, o un buen número de sus semestres, van a tener simplemente un estipendio por investigar. Ahora, hay veces que los profesores no tienen todo el funding que tienen que tener, o simplemente se les acaba, o están en un periodo intentando obtener un grant nuevo y no lo han tenido, y los estudiantes tienen que dar clases, es decir, se vuelven alumnos ayudantes, y entonces como son alumnos ayudantes, la mayor parte del tuition y del estipendio entonces lo paga el departamento en vez del profesor.
Claro.
Y por supuesto, estoy hablando bien general, esto cambia de universidad a universidad, las universidades privadas tienden a ser un poco diferentes a las universidades públicas en cómo se distribuyen los pagos estos. Hay universidades como Berkeley, por ejemplo, que cuando los estudiantes entran por el primer año, el departamento cubre con todos los gastos y el estudiante tiene un año para buscar un profesor con el que quiera trabajar. Pero en mi universidad actual, por ejemplo, los estudiantes ya tienen que venir con un profesor que esté dispuesto a pagarle. Entonces, dentro de esto hay variabilidad, pero así es como funciona. Ahora, los estudiantes para la maestría, ahí es, de nuevo, hay, cambia mucho, no solo universidad a universidad, dentro de la misma universidad pueden haber estudiantes de máster que tengan que pagar y otros que no tengan que pagar, o otros que tengan que pagar una parte. Aquí en los Estados Unidos, por regla general, la mayoría de los estudiantes tienen que pagar la maestría. La maestría se paga.
Claro.
Pero si, por ejemplo, ahora mismo en mi universidad nosotros no tenemos suficientes alumnos ayudantes y nosotros estamos contratando un buen número de estudiantes de maestría para cubrir las posiciones de alumnos ayudantes. No tenemos suficientes estudiantes de doctorado para cubrir todas las posiciones de alumnos ayudantes que necesitamos. Y por lo tanto, cuando contratamos a estos alumnos de maestría como alumnos ayudantes, ellos cogen los mismos beneficios. No tienen que pagar las clases, no tienen que pagar tuition y también tienen un estipendio.
¡Qué bien!
Y aparte de eso, hay programas de maestría, en que estas son la forma en que los estudiantes de Cuba muchas veces logran entrar en programas de maestría. Hay programas de maestría en Europa que que incluyen todos los fondos para de estipendio y cubren todas las clases también.
Qué bien. Y durante todo este tiempo ya llevas unos cuantos años en la academia, ¿no? Desde que ingresas en el doctorado y empiezas a publicar. ¿Has sentido alguna vez discriminación racial?
Sí, desafortunadamente la discriminación racial en los Estados Unidos y en la academia existe. No he tenido, tú sabes, alguna experiencia que me ha afectado tremendamente en mi carrera, pero sí con frecuencia uno encuentra lo que le dicen aquí microagresiones, ¿sí? Con bastante frecuencia uno se ve en situaciones un poco desagradables, pero que bueno, simplemente uno las ignora y sigue viendo. Una causa grande de esto es que los latinos estamos en general, no estamos bien representados en la academia en los Estados Unidos. Los latinos son alrededor de, no sé bien el número, algo como entre un 15% de la población en los Estados Unidos, pero en la academia, por ejemplo, en ciencia de la computación, menos del 5% de los estudiantes de doctorado son latinos. Sí, que hay una de los estudiantes de doctorado americanos son latinos. Sí, que hay una disparidad en la academia.
¿Tienes algún ejemplo específico?
Hay algunos simpáticos. Por ejemplo, en el primer día como profesor aquí en Penn State, incluía un tour a través del departamento donde me enseñaban dónde estaban todas las cosas, las oficinas, las oficinas de las secretarias, etc. Y cuando entro en una de las oficinas de la secretaria, en lo que estaban en el proceso de introducirme, una de las secretarias dice: qué bueno que llegó la persona que nos va a ayudar a mudarnos de una oficina para otra.
¡Wow!
Porque...
¡Wow!
Entonces, inmediatamente la persona que me estaba dando el tour dijo: no, este doctor Antonio Blanca que está empezando aquí a trabajar hoy.
Y me entonces, imagino que esa persona tiene que haber querido que se abriera la tierra y se lo tragara ahí mismo.
Sí, se sintió muy mal. Y es que está implícito en mucha gente y yo no creo que lo haya hecho por nada malo, simplemente fue lo que le vino cuando me vio, eso fue lo que pensó, ¿entiendes?
Claro.
Y eso es un problema. No es normal ver latinos en la academia y eso es lo que pasa cuando ves a un latino en la academia.
Wow. Antonio, coméntanos un poquito cómo fue la experiencia de ingresar en la Universidad de California en Berkeley para el doctorado, que me imagino que además debe ser increíble teniendo en cuenta el prestigio internacional que tiene ese centro educativo. ¿Qué cosas te sucedieron ahí?
Sin lugar a dudas, fue una experiencia increíble, como tú lo dices. Por un año, dos años, yo me la pasé con los ojos abiertos porque era de asombro en asombro. Los primeros meses de estar ahí, entro en un edificio y me dicen: mira, aquí este fue el edificio donde se descubrió la fotosíntesis. O por otro, iba caminando por el campus, por otro lado en campus, y me decían: no, en este parqueo, para poder parquear tienes que tener un premio Nobel. Y habían 10 o 15 espacios para parquear. Y en general, durante durante mi tiempo en Berkeley, mis 5 años en Berkeley, fue muy común ir a charlas, seminarios y conferencias impartidos por ganadores de premios Nobel o por ganadores de medalla Fields, que es el premio más, uno de los premios máximos en la matemática, o incluso mucho más frecuente, ganadores del premio Turing, que es el premio máximo en la ciencia de la computación. Y en Berkeley a lo mejor 3-4 veces al año teníamos la oportunidad de ir a seminarios impartidos por estos profesores, que muchas veces eran experiencias memorables.
Puedo imaginarlo. Antonio, me gustaría que nos comentaras un poco cómo es que convive un joven matemático cubano como tú en el medio de Pensilvania con su condición de cubano. ¿Cómo es que convive Antonio Blanca Pimentel con su cubanía diariamente?
Ya es más fácil. Yo llevo 14 años aquí en los Estados Unidos. Pero en los primeros años, sobre todo cuando empecé en Georgia Tech y en los primeros años que empecé a investigar, Uh-huh. Una de las cosas que tuve que hacer fue cambiar muchos de los manerismos que tenemos nosotros. Por ejemplo, tuve que aprender a escuchar, tuve que aprender a no interrumpir tanto cuando estaba colaborando con otra gente. Y esto era una cosa que yo creo que es una característica de algunos cubanos, bastante frecuente en cubanos, y fue definitivamente algo que tuve que aprender a mantener bajo control. Otra cosa que aprendí, yo diría que en los primeros 5 años de haber estado aquí en los Estados Unidos, fue que, y estaba en la academia en general, no en los Estados Unidos, es que yo me sentía, cuando yo llegué aquí, yo me sentía algo especial por ser cubano. Y tuve que aprender que en realidad todo el mundo se siente algo especial por ser del lugar de donde es. Y el talento viene de todas partes, y eso yo lo he aprendido. He conocido gente increíblemente talentosa, entre increíblemente trabajadora, de todas partes del mundo. Y esto fue algo que tuve que aprender. Ahora, ya diariamente mi familia es cubana, mi esposa es cubana, la mayor parte de mi familia vive aquí en los Estados Unidos, mi convivencia en el día a día es con cubanos, y entonces en este ámbito no tengo que mantener mi cubanía bajo control, puedo darle rienda suelta
a tu cubanía. La puedes liberar completamente cuando llegues a la casa. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos regalado una entrevista tan interesante como la que nos has dado esta noche. Y te voy a pedir entonces que despidas el programa, pues dirigiéndote a los oyentes de Orbitando y dejándoles un mensaje a aquellos que te están escuchando esta noche en el programa.
Bueno, a todos los que están estudiando, mi consejo es que sigan su pasión y que traten de convertir su pasión en su profesión. Si logran hacer eso, eso va a contribuir grandemente a su felicidad, y eso es lo que les recomiendo.
Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
Sabes que aquí tienes las puertas abiertas cada vez que quieras regresar a comentarnos un poco de cómo va esa investigación tuya.
Ok, tomaré la invitación en serio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo bien grande.
Chao.
Orbitando Podcast. Un programa cultural hecho a tu medida.
Bueno, y vamos a empezar a, como dijimos en el inicio, a reproducir mensajes de voz que nos llegan desde distintos lugares. Y estos primeros son para mí muy especiales porque, por supuesto, los primeros llegan de cerca y son de mi familia y de un amigo mío muy querido. Así que vamos a escucharlos.
Hola, amigos de Orbitando.
Esta vez desde la casa de Nereida,
donde cabe todo el mundo.
Orbito contento, yo canto contento.
Y seguimos.
Orbito contento, yo canto contento.
Muchísimas gracias a mi familia linda, que es ese coro que nos ha llegado desde la casa de Nereida. La casa de Nereida es donde cabe todo el mundo. Pues este coro se grabó ahí, en la voz de mi familia linda. Y además, más adelante, en un momentico, van a escuchar un saludo de Nereida, la dueña de la casa. Así que usted no se pierda. Quédese ahí, que ahora nos vamos con nuestro ingeniero, el Joe, y saliendo del hueco.
Hola, un saludo tengan todos los oyentes de Orbitando y un saludo especial para la Juntamenta. En el post de la semana de saliendodelhueco.com analizamos el Mixed Reality o realidad mixta. La realidad virtual ha estado presente en las películas de ciencia ficción desde hace ya algunas décadas. En Star Trek, Back to the Future 2 y hasta en Iron Man puedes encontrar el concepto. Es por eso que el concepto en sí puede que te sea conocido. Pero ¿sabías que muchas de estas películas lo que muestran no es realidad virtual? En muchos de estos casos lo que se muestra es mixed reality o realidad mixta. Hablemos un poquito de las diferencias. Virtual reality o realidad virtual es una tecnología que consiste en sustituir la realidad o el mundo real por imágenes o videos virtuales. Es decir, bloquea todo lo que vemos y lo reemplaza por imágenes que fueron grabadas o creadas en una computadora. Básicamente es una máscara o una careta que bloquea nuestra visión y tiene una pantalla donde se proyectan imágenes en 3D. Muy pocos sensores son necesarios para esta tecnología. Es por eso que hoy puedes comprar un dispositivo de VR por alrededor de $300 en Amazon o cualquier otra tienda. Augmented Reality o realidad aumentada es diferente. Para explicar en qué consiste, te pido que pienses en Snapchat. Seguramente has usado o al menos has escuchado de esa app. Si no lo has hecho, te comento que es un app que permite comunicarnos con fotos o videos cortos. Lo interesante del app es que nos deja alterar o aumentar las fotos y videos con una gran variedad de filtros un poco locos. Los filtros del app te pueden poner maquillaje, dejarte calvo, ponerte viejo o hasta hacerte lucir como un perro o un gato. Eso se considera realidad aumentada. La realidad aumentada es cuando se usa al menos una cámara para capturar la realidad y se modifica con imágenes, audio o una mezcla de ambos. Esto ocurre casi en tiempo real y actualmente es muy común. Mixed Reality es como una combinación de las dos. Es una tecnología que consiste en combinar el mundo real con el mundo digital en tiempo real. Esto te permite interactuar con el medio ambiente a la misma vez que interactúas con el mundo digital. ¿Cómo se logra? Pues con sensores, con varias cámaras y sensores de todo tipo. Para poder combinar la realidad con el mundo virtual, el dispositivo de Mixed Reality necesita percibir la realidad. Esto es posible gracias a los avances en sensores como las cámaras y los sensores LiDAR, entre otros. Estos sensores son los que permiten que el dispositivo vea la habitación y los objetos dentro de ella. Además, el dispositivo necesita capturar tu posición exacta dentro de la habitación, tus manos y hasta lo que estés observando en cada momento. Con esta información se crea un mapa virtual del medio al cual se le pueden añadir varios objetos virtuales con alta precisión. La otra parte crítica de los dispositivos de Mixed Reality son las pantallas. Las pantallas de Mixed Reality te permiten ver a través de ellas, así como verías a través de unos espejuelos. Y a la misma vez proyectan objetos que tú ves en 3D con alta resolución. El resultado es impresionante. La verdad es que mi descripción no hace justicia. Por eso en el artículo añadí varios ejemplos de lo que se puede hacer hoy con los dispositivos de Mixed Reality. Los videos no son animaciones. Son demos reales capturados con un dispositivo de Mixed Reality. Llégate por saliendodelhueco.com y échale un vistazo al artículo donde puedes ver estos videos muy interesantes. Discutimos más detalles y, por supuesto, qué compañías puedes añadir a tu portafolio hoy para invertir en esta tecnología. Un abrazo para Tomás y Mari y gracias por la invitación.
Yo soy Neraida, la dueña de la casa donde cabe todo el mundo. I love you.
Desde aquí, desde La Habana, uno de los saludos más cariñosos y de corazón que vas a recibir de tu hermano Sergio Rafael Vidal Águila, economista, masón, sacerdote y fa, y por sobre todas las cosas, humanista martiano y cubano a toda costa, cueste lo que cueste, con uno de los más inmensos deseos de que Orbitando Podcast se convierta en una referencia de la información desprejuiciada sobre nuestra amada isla y todo lo que se hace alrededor de ella, doquiera estemos. Un besote y saludos desde aquí.
Pillarte.
Abrimos nuestra sección de Pepillarte con la película Agosto, ópera prima del realizador cubano Armando Capó, que obtuviese el premio coral en ópera prima del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano el pasado año. Fue premiada esta semana en la categoría de largometraje del Seattle Latino Film Festival, un evento constituido desde el 2009 y que sus organizadores hacen coincidir con el mes de la herencia hispana. Armando dijo sentirse sorprendido por la noticia a la revista cubana On Cuba. Según nos informa 14 y medio, la editorial Betania presenta el libro Cartas a mi madre, del poeta y editor cubano Luis Rafael. residente en Madrid, donde dirige la editorial Verbum. Se trata de esta obra de la tercera entrega de un ciclo que Luis Rafael comenzó con Cartas al Padre en el 2000 y continuó con Cartas al Hijo en el 2008, y que tiene además como hilo conductor la familia y donde se explora la espiritualidad de las relaciones humanas. El pasado martes 27 de octubre, la noticia de la muerte del cineasta cubano Enrique Colina se hacía eco en todos los medios informativos cubanos alrededor del mundo. Con una carrera de más de 30 años en el cine cubano, Colina dirigió películas y documentales como Estética, Vecinos, How, El Unicornio, El Rey de la Selva, Entre Ciclones y La Vaca de Mármol, entre otros. Estética sentó pautas en la documentalística nacional y ejerció una notable influencia en los realizadores cubanos. Su labor como crítico de cine alcanzó amplia visibilidad social en 24 por segundo. Desde Orbitando queremos enviar nuestro pésame a su familia y amigos. Cerramos Papillarte con la información de que el pianista cubano Daniel Amat y la banda The Cuban Jazz Syndicate darán conciertos durante la próxima edición 34 del Festival de Jazz de Málaga, que tendrá lugar en esa ciudad española del 6 al 11 de noviembre. Daniel Amat, a quien muchos consideran uno de los grandes del jazz universal, se presentará con el contrabajista español Francis Posé en el Teatro Cervantes de Málaga. A The Cuban Jazz Syndicate lo lidera el baterista Michael Olivera, artista que con este grupo ha obtenido varios premios y nominaciones a los Grammys Latinos. Cuenta con la voz de Miriam Latrece y el piano de Pepe Rivero, un compositor que se distingue por mezclar ritmos afrocubanos con elementos del jazz y la tradición clásica.
Caballeritos, dicen que el 11 de noviembre de 1511 quemaron a Tuey, pero yo no voy a esperar entonces hasta el 11 el mismo día. Ya, oye, vas quemado, ya vas, o sea, no, tienes que más o menos a partir de este día, a partir del día 2, ya tú le vas diciendo en lo que vamos, tú sabes, se demora como 9 días más o menos, preparar la hoguera, que vaya la gente allá, los españoles que traigan todas las maderas y todo eso, impedidos por las mismas fuerzas de Tuey. Ya Tuey estaba capturado, pero para darle más, precisamente más dramatismo, más coño, la gente de Atuey, que no eran unos guanajos que cogimos y te quemamos, no, estuvieron 9 días preparando ahí, cogiendo con mucha dificultad, porque los indios estaban tratando de rescatar a Atuey y no podían. O sea, desde ahora empieza, ya Atuey sabía que lo iban a quemar. O sea, fueron 9 días, caballero. Oye, la historia no es más los hechos, la historia es también las emociones que tiene Atuey, ¿entiendes? Entonces Atuey, mira, primero dice que es un símbolo, Bartolomé Las Casas, que siempre estiran metiendo la cuchareta cada vez que nosotros veíamos, pero los españoles no eran malos, por fin eran malos, no eran malos. ¿Vamos a hacerle caso a Bartolomé Las Casas o no vamos a hacerle caso a Bartolomé Las Casas? Entonces todo el mundo, que si Bartolomé Las Casas dijo que defendió a Tuey, porque a Tuey dijo que había que botar todo el oro para allá, que ser el dios, o sea, todo, tú sabes, como si estuviera ido a la escuela de letras, a Tuey, con todas unas metáforas, y que el oro, que es el dios de los españoles. Entonces, decía Tuey que como los españoles eran unos cobardes, porque como no podían superarlos a los indios en valor, tenían que usar entonces las herraduras impenetrables. O sea, Tuey, ¿qué pasa, mi hermano? Eso es un problema, tú sabes, es tecnología contra valor. O sea, ¿qué tú me quieres decir aquí? Claro, si no tienen valor, pero tienen la tecnología. Aquí lo que importa es el final, caballero. Si ganan, te ganan. Y tú con palo y piedra no vas a llegar a ninguna parte, Atuey. O sea, te pusiste bien impráctico. Y tengo que señalar algo. Porque si Atuey, ok, se puso impráctico, se puso a tirarle palo y piedra y lo cogieron y lo quemaron, caballero, pero entonces, ¿por qué después? O sea, como para burlarse, le ponen a la cerveza, le ponen a Atuey. ¿Entiendes? En vez de ponerle a la cerveza Tahoro, que es el nombre del otro indígena que se ahogó con una, ¿cómo se llama? Con la cáscara de mango. Porque si tú le dices, si tú le pones a la cerveza con la cara de Atuey, pero le pones Tahoro, cuando le echas así en la hoguera, le echas todo ese jugo de mango a Atuey, pues coño, revive un poco ahí, por lo menos, un poco chamuscado, sí, pero él puede seguir tirando palos y piedras después. Pero cuando tú, pero simplemente le dices a Atuey y la cerveza es Atuey, entonces es como que Atuey me ayudo a mí mismo tirándome cerveza por la cabeza, pero la cerveza tiene un componente alcohólico. Pónganse jacobinos. Sí, puede ser, tiene, claro, líquido, pero es el fuego, las llamas crepitan más, ¿ok? Y se achicharra muchísimo más el pobre Atuey. Así que, por favor, póngase Jacobino. Tenía que haberle puesto al jugo con aquel que se ahogó. Entonces, porque el otro, el cacique Taoro, que es el que se ahoga con aquella famosa semilla de mango, a él no tienes que tomar jugo de mango. O sea, le das una cerveza y a él sí le resuelves el problema de la cáscara, pero a tu hoy no, ¿ok?
Orbitando Podcast, la voz del arte cubano.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro séptimo capítulo de Orbitando Podcast. Quiero despedirme leyéndoles algunos datos que se encuentran en la página oficial del gobierno de los Estados Unidos. Las elecciones para presidente de los Estados Unidos se realizan cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Las próximas elecciones presidenciales serán mañana, 3 de noviembre de 2020. En otras elecciones que se llevan a cabo en los Estados Unidos, los candidatos son elegidos directamente por el voto popular. Sin embargo, en el caso de las elecciones para presidente y vicepresidente, el resultado no depende directamente del voto ciudadano. Los ganadores son determinados por el voto de los electores, quienes son parte del proceso llamado colegio electoral. El utilizar electores como parte del proceso está establecido en la Constitución. Fue una manera de encontrar un punto medio entre un voto popular ciudadano y una votación en el Congreso. Para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, usted debe ser ciudadano por nacimiento, tener por lo menos 35 años de edad y haber vivido 14 años en los Estados Unidos. De paso, recuerde también que si se va a hacer un selfie con ese sellito que dice I voted y lo va a poner en las redes sociales, nos puede tallar porque estamos en todos lados y les agradecemos eternamente cada like, cada comentario. Cada vez que usted se toma el trabajo de enviarle el programa a sus amigos y a su familia, pues nosotros nos sentimos mucho más agradecidos. Mi nombre es Tomás Castellanos y a mi lado tengo a mi Mari Bella, que siempre está saludándolos desde el total mutismo. Ustedes no se olviden que aunque nos veamos en 15 días, siempre, siempre estaremos ahí a su lado orbitando. Muchas cosas lindas, un abrazo y chao.